Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la aprobación por el Ayuntamiento de Albacete de una resolución para solicitar al Gobierno de España que inicie los trámites ante la UNESCO para lograr que el Teatro Circo de Albacete sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Actualmente es Bien de Interés Cultural de Castilla-La Mancha. Nos acompaña Javier López Galiacho, que es el presidente de la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España, AMITE. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Hay que decir que AMITE ya solicitó al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes que el Teatro Circo de Albacete fuera declarado Patrimonio de la Humanidad, ¿no?
Lo que hicimos en su día fue solicitar la declaración de monumento. Lo que ocurre que se condujo a través de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha declarándolo bien de interés cultural. Y ya lo que hicimos nosotros es con el Ayuntamiento de Albacete, que es el titular de este precioso inmueble que yo invito a todos a conocer en un momento, que se puedan acercar a Albacete, era solicitar ante el Gobierno de España que se inicien los trámites para la declaración de Patrimonio Mundial, ya que es un teatro de circo operativo más antiguo del mundo.
Vamos a hablar de AMITE. Se creó en 1994, sí. Pero ¿cuál es su finalidad?
El origen de AMITE, cuando nos empezamos a llamar al principio Amigos del Teatro Circo, era precisamente liderar desde la sociedad civil el movimiento de recuperación del Teatro Circo de Albacete, un teatro, un cine que formó parte del corazón de los albacetenses desde 1887, en que fue levantado, y que llevaba como unos 20 años cerrado. Y entonces lideramos ese movimiento con las instituciones para, felizmente, en el año 2002, la Reina de España reinauguró el Teatro Circo con esta fisonomía, porque se hizo una rehabilitación que hizo emerger esa parte neoárabe, esa parte de columnas, de arquerías árabes, que le dan un esplendor único en el mundo. Y luego ya lo que hicimos a través de esta experiencia es en convertirnos en una asociación nacional de defensa del patrimonio arquitectónico teatral de los teatros históricos de España. Concedemos el Premio Nacional de Teatro Petit Verre a los mejores actores y actrices de España, y también un premio muy ligado al fin de nuestra asociación, como es el Gregorio Arcos, a la conservación del patrimonio arquitectónico teatral. En definitiva, tu pregunta, Enrique, defender el valor histórico de nuestros grandes teatros de España.
Aparte, Javier, de esos premios, también concedís el Premio Nacional Circense Pinito del Oro, ¿no?
Sí, es un premio que concedemos en el Festival Internacional del Circo de Albacete, que precisamente se celebra en el centro del patio Butacas del Teatro Circo de Albacete, como se hacía en 1887. Y hemos querido recordar a esa genial trapecista, la más grande que ha dado el circo español, su más grande artista, que triunfó en todos los circos y salones, teatros, circos del mundo, que fue la canaria Pinito del Oro.
Vamos, si te parece, ya a hablar del Teatro Circo. Se inauguró, como dices, el 7 de septiembre de 1867, sí, con una zarzuela del maestro Barbieri. Pero
el diablo en el poder.
Sí, el Albacete de la época, ¿cómo era? ¿Cuántos habitantes había en aquella época?
Según nuestros estudios, no superaban los 30.000 habitantes, y además con un índice de analfabetismo que tenía gran parte de España, ascendía al 35% de la población. Por tanto, levantar ese coliseo con esas dimensiones en una ciudad como Albacete, pues fue el sueño de 12 locos, 12 industriales, que querían tener un teatro de clase europea en Albacete, y se embarcaron en esta aventura que en 10 meses levantaron este espectacular teatro que hoy, después de 134 años, pues ahí siguen en el centro de Albacete, detrás de la Plaza del Altozano, que muchos escuchantes seguramente lo conocen, que es el corazón de Albacete. La construcción tuvo que ser espectacular porque se encargó a la Fundición Primitiva Valenciana, que incluso las columnas de este teatro hoy en día lo ponen, Fundición Primitiva Valenciana, pone en 1887, que por entonces pues era una fundición de hierro que se ve que construía teatros circos en serie. Pero creo que tuvo que ser espectacular porque las columnas que alcanzan 13, 14 metros, pues fueron construidas en Valencia, y me imagino en aquel ferrocarril de la época, de Valencia a Albacete, trayendo esa estructura de hierro y esa estructura de columnas.
¿Había tradición teatral en Albacete en aquella época o no?
Sí, sí, de siempre. Tú ten en cuenta que Albacete siempre ha sido, Enrique, un cruce de caminos, y todas las compañías teatrales camino, precisamente Valencia, Levante, pues paraban en Albacete. Recordar que antes el trayecto ferroviario se hacía vía Alcázar, Albacete y luego Valencia. Por tanto, todas las compañías se desplazaban en ferrocarril, paraban por Albacete, pero antiguamente también, incluso en la Catedral de San Juan Bautista, está atestiguado que se celebraba teatro. Incluso antes, en el propio siglo XIX, Antes del Teatro Circo de Albacete ya hubo dos proyectos de construir dos coliseos. Lo que pasa es que fueron fracasados estos dos proyectos hasta que en 1887 se levanta este coliseo teatral circense único en España, que hay que recordar que tiene la doble capacidad de poder celebrar a la vez teatro y circo y uno de los pocos del mundo.
Como has comentado, se construyó este coliseo en un tiempo récord, del 26 de enero del 87 al 7 de septiembre del 87.
Sí.
Y además el diseñador fue el delineante Emilio Vergara. Pero has dicho que es el más antiguo del mundo operativo.
Sí, nosotros hemos realizado un estudio. Hay teatros más antiguos, y hay circos en piedra más antiguos. Pero como teatro y circo a la vez, lo tenemos datado como el más antiguo del mundo porque le gana por unos meses al Teatro Carré de Ámsterdam. Es un teatro circo precioso, pero que se inaugura el 3 de diciembre de 1887, en cambio el de Albacete, como tú muy bien decías, el 7 de diciembre, tres meses antes. Por tanto, estamos hablando del teatro circo operativo más antiguo del mundo. Insisto que hay teatros más antiguos y circos en piedra más antiguos, por ejemplo, el Circo Iber de París. Pero aquello nació para circo y sigue como circo. Pero esta dualidad escénica, que me bajo del escenario al centro de la pista para poder representar circo, como hoy en día se hace en el Festival Internacional del Circo, en el Teatro de Circo Albacete, esto es único. Y luego tiene una serie de vocaciones árabes, que como decía la catedrática María Jesús Viviera de la Real Academia de la Historia, es como un templo árabe en Castilla. Y esto tiene un indudable atractivo internacional.
¿Y la capacidad del Teatro Circo de Albacete, cuántas personas caben allí?
Pues cuando se inauguró eran 1.200 y ahora con la reforma quedaron unas 600 localidades. Pero tiene unas dimensiones colosales. Estamos hablando de unas alturas que en la última fila que se puede ver circo, la verdad que le da una dimensión. Es espectacular cuando vuelan trapecistas por la sala de columna a columna. Eso es digno de verse.
Vamos a hablar un poco de lo que es en sí el diseño arquitectónico y la decoración.
Sí.
¿De cuántas pilastras de hierro se compone?
Estamos hablando de 12 pilastras de hierro con unas cerchas arriba rematado todo en hierro porque era la arquitectura que se estilaba en el último tercio. Recordar Eiffel, el francés, el de la torre. Y el hierro era un elemento arquitectónico de indudable atractivo y modernidad. Y luego estamos hablando en el siglo XIX un poco la reivindicación del VARA, es decir, el movimiento de la Alhambra. Se replica un poco la sala de justicia de la Alhambra con esos nenúfares, esas arquerías decoradas con motivos vegetales y luego con los capiteles nazaríes que sustentan estos 10 arcos y donde incluso se va repitiendo a lo largo de la arquería la divisa del reino nazarí, traducida al español al castellano, Alá es grande, Alá solamente es vencedor. Y se va repitiendo, que esto lo vemos también en varias de las salas de la Alhambra, esa leyenda divisa que tenía la dinastía nazarí. Por tanto, tú cuando entres desde una entrada moderna, pero entras en un edificio que ya te decía esta profesora académica de la Real Academia de la Historia, decía que posiblemente estemos ante el edificio neoárabe civil de ocio más importante de España del siglo XIX.
La cúpula es representada como cielo nocturno, ¿no?
Sí, eso fue como se necesitaba una luminaria para la sala, pues se reprodujo como la Vía Láctea, pero que queda bastante original en el juego de luces, eso es un añadido moderno, pero le da bastante singularidad a la sala.
Si hablamos ahora, Javier, del cuerpo central, la compone una sala de patios de butacas, antigua zona de palcos, un primero y un segundo nivel de anfiteatro sí. Corrido, ¿es así?
Es así, exactamente. Lo único que tiene un dispositivo retráctil que hace que las butacas pasen debajo del escenario y que el escenario emerja en el patio de butacas, en lo que sería la pista circense de los 13 metros, de lo que sería desde el escenario a la primera fila, que sería la antigua fila 13 de butacas. Eso desaparece, va por debajo, se mueve a través de un dispositivo retráctil que tiene y emerge la pista circense pues para que los artistas interpreten sus números en tal arte circense.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de esa historia del Teatro Circo de Albacete. Como sí. Has comentado, los promotores fueron 12 personas, pero sí. En 1919 hubo una remodelación significativa, ¿no?
Sí, yo es la que conocimos todos hasta que se cierra en 1985. Como que se elimina la función de circo, se ve que había quedado sin adquisición o sin oferta este tipo de espectáculo, se hace como una bóveda cerrada, una bóveda artística que yo conocí, y se generan como unas plateas, unos palcos sobrevolados sobre la pista y las arquerías se tapan con esta bóveda. También dicen que era un lugar de frío, Albacete siempre lo ha sido, que era una forma de cerrar las corrientes de frío que se quejaba el público. También llegaba el cinematógrafo que se había puesto de moda y se le incorpora una cabina, y ya desde 1919 a 1985 en que se cierra, pues muchas veces era más cine que teatro, lo cual no quiere decir que, como tenía ese escenario antiguo, pues se le dotara de una gran programación también teatral.
¿Y el cierre, cómo comentas, por qué se produjo?
Esto era de una familia, la familia Herrero, se jubila el gerente por edad, decide irse a una playa Alicante y se le echa al cierre, previendo a ver qué podía pasar. Yo recuerdo aquel día, fue el 31 de diciembre de 1985, se proyecta una película, se llama Air Force, y a las 9 de la noche el último echó al cierre. Había un cierre metálico, echó al cierre, y ese cierre prácticamente estuvo ni más ni menos que 20 años echado. Se abrió antes porque se hizo una remodelación de la fachada del cuerpo escénico, manteniendo el cuerpo central, que es el que le da singularidad, pero aquella decisión condicionó. Es más, estuvo mucho tiempo cerrado, hubo actos de rapiña, incluso se cortó el telón original, se hizo fuego dentro, o sea, que creo que ha sido una maravilla que se haya podido mantener este teatro, porque corrió serio riesgo durante los años 80-90.
En 1993 lo adquirió el Ayuntamiento de Albacete. Imagino que la ciudadanía tuvo ahí un papel significativo, ¿no?
Sí, porque había una presión ya desde que se cerró para que no se perdiera. Entonces, el Ayuntamiento de Albacete tuvo que, había muchos propietarios y tuvo que soltar entonces en el año 93 400 millones de la época de peseta para poderlo comprar. Había comprado un edificio viejo, destartalado, que necesitaba una importante rehabilitación. Por eso, a través del 1% cultural, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Fomento pues lograron un acuerdo para invertir en su reforma en torno a los 1.200 millones de pesetas de entonces.
En 1995 se hizo un proyecto nuevo de los arquitectos Juan Caballero, Emilio Sánchez y Carlos Campos, y se devuelve a la fisonomía original, ¿no?
Sí, exactamente. Cuando empezaron a ver distintas posibilidades, se subieron arriba de esa bóveda que estaba sujeta con cañizo, que fue otro milagro que no se hubiera hundido, pues hicieron como un descubrimiento casi de la tumba de Tutankamón. Cuando van arriba para ver cuál era el estado de la bóveda, pues encontraron con que estaba allí prácticamente intactas las 10 arquerías neoárabes que se habían conservado prácticamente como un jamón en Teruel por el frío. Entonces el proyecto fue devolverle esa fisonomía original del año 1887, que era tirar esa bóveda, eliminar los palcos que se habían hecho también artificialmente sobre la sala. Yo me acuerdo de pequeño ponerme de pie en el gallinero arriba, en el tercer piso, y tocar con la mano un capitel. Y se lo dijo al profesor de Historia del Arte, y dice, es imposible que se pueda tocar un capitel con la mano. Algo tiene que haber ahí. Pues estos arquitectos descubrieron que se había tapado. Entonces, como no había nadie que hubiera sido testigo de lo de aquella entonces, pues ya te digo que fue un descubrimiento, Enrique, como si fuera la tumba de un faraón.
El 2002 inauguró el nuevo Teatro Circo, concretamente fue el 9 de septiembre, con la actuación del Ballet Nacional de España.
Con Fuente Ovejuna, un espectáculo, estuvo la reina, yo estaba aquel día en el teatro, sonó el himno nacional, entró la reina de España, Sofía, entonces, fabuloso espectáculo del Ballet Nacional con Fuente Ovejuna, un día histórico en la historia de la ciudad. Se va prácticamente celebrando todos los años porque por esa fecha y en plena feria sin fiestas de Albacete, que sabéis que es en septiembre, pues siempre hacemos un acto. Yo creo que fue un hito en la ciudad. Incluso yo recuerdo ese día que hablas, el diario El País al día siguiente bautizó la recuperación del Teatro Circo como el triunfo de una ciudad y de un movimiento social único en España. Nadie se había movilizado tanto por un teatro.
Como estamos comentando, Javier, allí hay actuaciones teatrales, musicales, circenses y hasta de ópera. Y además, sí, María Isbert y Tony Lebrán le dan nombre a dos camerinos.
De ópera yo incluso llega a ver a Juan Diego Flores, que es la máxima estrella de operística. Lo he visto actuar en este nuevo Teatro Circo, los grandes ballets rusos, grandes zarzuelas, grandes orquestas. Hay un festival de música barroca, de jazz, incluso hay un festival internacional de cine que se llama Bicine. Para mí hay dos cosas que son entrañables, que Tony Leblanc, que era el presidente de honor de Amigos del Teatro Circo, de AMITE, y que luchó con todos los actores y actrices de España para que el Teatro Circo no se cayera, una vez fallecido se le puso a cuidar a sus hijos el nombre a uno de los dos camerinos principales, y el otro es a Marie Isbert. Pepe Isbert es hijo adoptivo de Albacete, los premios nacionales de teatro llevan el nombre de Pepe Isbert, los que se estrenan en el Teatro Circo. Y además ella quiso que se velara su cuerpo en el escenario del Teatro Circo. También tiene una historia de velatorio el propio Teatro Circo con Marie Isbert, que da el nombre a uno de sus principales camerinos.
Además, el Teatro Circo de Albacete es miembro de la ópera del siglo XXI.
Forma parte de la red de teatros de ópera de España, incluso también su propio festival. Es un teatro que se ha hecho su programación gracias a que tiene un buen gerente como es Ricardo Beléndez, pues ha ido haciendo un hueco en los grandes circuitos nacionales e internacionales.
Vamos ahora al capítulo del patrimonio de la humanidad del Teatro Circo de Albacete. En España aquí hay 48 patrimonios.
Ahí sí, hay sitios que tienen esa calificación porque son o bien sitios materiales o inmateriales. El flamenco lo es, el toque de campanas. En Valencia lo de las fallas también. Y luego hay ciudades que son como Cáceres, Ibiza, Toledo, Cuenca, el Camino Santiago. Son patrimonio mundial de la humanidad. Nosotros aspiramos que el primer teatro o el segundo teatro del mundo, porque el primero es el de Orange en Francia, el teatro romano, que pudiera ser declarado de su singularidad como patrimonio de la humanidad para preservarlo y como un ejemplo de arquitectura teatral circense.
¿Y esta iniciativa del Ayuntamiento de Albacete, a propuesta vuestra, ha tenido suficientes apoyos institucionales?
Sí, esto se va produciendo como un dominó. Fue primero el Ayuntamiento, es el titular, pero luego la Diputación Provincial, por acuerdo en unánime su pleno, también se ha adherido. Ahora seguramente lo haga la Universidad de Castilla-La Mancha, la Federación de Empresarios, el Instituto de Estudios Albacetenses. Pronto se va a poder visualizar el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el señor Paje, del Gobierno y del Parlamento. Ya tenemos también el apoyo por parte de senadores y diputados de Albacete aquí en Madrid, en el Senado y en el Congreso de los Diputados.
Me imagino que si tuvo una parte significativa para que se reabriera el Teatro Circo de Albacete, ahora en este caso habrá apoyos mayoritarios.
Se están ya produciendo. Lo único que hará tendrá que llegar el Gobierno de España con su maletín de investigador y ver que se reúne todo esto que decimos y incluirlo en la lista indicativa, y a partir de la inclusión en lo que se llama la lista indicativa española, pues tendrá entre 5 y 10 años para poderlo defender ante la UNESCO en París, ante nuestra embajada permanente que hay allí.
Y si hablamos de beneficios que puede aportar Albacete, el Teatro Circo de Albacete como patrimonio de la humanidad, ¿qué habría que destacar?
Es una interesante pregunta, pues desde el punto de vista de Producto Interior Bruto de la propia ciudad y provincia. Eso va a significar ponerte en el circuito de patrimonio mundial de la humanidad, con ingresos turísticos, gastronómicos, de consumo, de parada en la ciudad, hoteles, restaurantes, etcétera, porque luego Albacete es una ciudad que tiene sus atractivos, tiene el pasaje cubierto más importante de España, tiene una plaza de toros también de interés cultural, en el árabe, tiene su feria y fiestas, que tiene un edificio en piedra, que es el edificio ferial del siglo XVIII, que solamente existe otro en Limoges, en Francia, como edificios permanentes. Y luego tiene un atractivo en una ciudad cómoda, que ha emergido sobre todo en el siglo XIX y XX, pero que está llena de atractivos, y luego la provincia, que indudablemente es un eje radial de distribución del turismo por su paisaje, su gastronomía, lindando la parte que tiene levantina, pero luego la parte que tiene cervantina de la ruta de Don Quijote.
Seguramente habrá algún excursante que se pregunte, pero a partir de ahora, ¿qué proyectos tiene el Teatro Cívico de Albacete por hacer para este año, por ejemplo, 2021?
Te hablo desde el punto de vista de la asociación nuestra, no de la gerencia, pero sí que hemos tenido conocimiento que se han adaptado la pista de circo, se está trabajando en la climatización. Con la pandemia se cerró, se ha llevado las actividades a otros sitios anejos, y lo que se ha hecho es reforzar precisamente el Teatro Circo para que luzca con el lustre que tiene que tener de cara a esta defensa de la candidatura.
¿Se tiene previsto crear un micromuseo o no?
Se han puesto ya la mano, se ha trabajado con el taller de empleo y los bajos del teatro ya se está creando ese micromuseo de butacas, de teatro, de premios, de fotografías que tiene el Teatro Circo, sí.
Si algún excursante está interesado en contactar con vosotros, con Amite, porque le interesa el tema, tiene dudas, ¿cómo lo puede hacer?
info@amite, lo único que hay que poner H intercalada, Amite, de Amigos de los Teatros Históricos, amite.es, y en nuestro correo electrónico pues le podemos atender, porque tiene vocación nacional esta Asociación de Defensa del Patrimonio Histórico Teatral, pero se van a poner en marcha ya visitas organizadas al propio Teatro Circo. Nosotros podemos reconducirle para que algún valenciano que nos pueda estar escuchando pare por Albacete, pueda acercarse a ver esta maravilla.
Javier López Galiacho, presidente de la Asociación Nacional de Amigos de Teatros Históricos de España, Amite, gracias por tu participación. El alumno sería tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Enrique, muchísimas gracias y un saludo muy cordial a toda la audiencia de la Luna.